Vamos a saludarlo ahora al diputado Miguel Arias, que por suerte se ha recuperado también, ya está fuera del hospital, como sabemos, y tiene la amabilidad de atendernos a esta hora de la mañana. Diputado Arias, mucho gusto. Daniel Toledo, Gustavo Altamirano de Cadena Sudamericana. Gracias por atendernos.
Buenos días para ustedes, un placer estar en comunicación.
Se lo escucha muy, pero muy bien. ¿De ánimo también está recuperado, Miguel?
Sí, por supuesto. El ánimo fue lo primero que se me recuperó.
Sí, dicen los médicos que es fundamental, ¿no es cierto?, querer vivir, tener actitud fundamentalmente.
Absolutamente.
¿Qué recuerda ese momento, diputado?
Bueno, ¿qué recuerdo? Uh-huh. Haber concurrido a la localidad de Tapebicuá, era el acto de cierre de campaña para las elecciones provinciales y municipales que tuvimos el pasado 29 de agosto. Nosotros íbamos en apoyo del candidato del Frente de Todos en esa localidad, el compañero Carlos Braseiro. Fuimos un grupito bastante importante de personas de Paso de los Libres en apoyo al compañero. Previa caravana por el escaso trazado urbano del pueblo, acudimos al lugar del acto. Fuimos subiendo al escenario como en todo acto de este tipo, y bueno, el primero en dirigirme a los concurrentes fui yo. Lo hice durante algunos minutos, luego de concluido tomé asiento, y la segunda oradora fue la candidata a viceintendente. El discurso de la candidata a viceintendente fue un discurso extenso, fue un discurso que, en mi apreciación, fue perdiendo un poco de impacto sobre los asistentes, cuestión que hizo que el interés del público decayese un poco, y hacia el final del discurso decayese mucho, y estuviésemos en un lugar donde se escuchaba solamente, ¿no es cierto?, la voz de la persona que estaba dirigiéndose, sí, a los concurrentes. El resto del público estaba en silencio, y bueno, en ese momento yo percibo en mi cuerpo una sensación súper extraña de como si fuera una explosión interna dentro de mi abdomen, para graficarlo de alguna manera, porque no hay forma de describir. Me toco el abdomen porque se ve que algo sentí, no sentí dolor, no sentí ninguna sensación parecida. Y entonces, mientras que me estoy tocando, el candidato a intendente, que estaba sentado a mi derecha, también me mira y ve que tengo una mancha en la camisa, un agujero en la camisa, y bueno, bala, ahí comenzó el griterío, ambulancia, todo lo que ustedes podrán haber apreciado en los videos que hay del acto. Acto seguido me pidieron que yo me paro, después que se produce el primer griterío, digamos, yo me paro, y bueno, me hacen con que me acueste por una cuestión de seguridad y por una cuestión de preservación de mi salud, porque, digamos, en estas ocasiones hay que estar acostado.
¿Seguía sin sentir dolor en ese momento?
Sí, no, hasta ahí yo no sentía nada de dolor. Hasta ahí absolutamente nada de dolor. Bueno, ahí comienza toda la agitación de todo el mundo que estaba ahí, pidiendo por ambulancia, ambulancia que no había, pidiendo por la policía, que rápidamente llegó al lugar, y rápidamente se decidió, previa consulta a mí, porque me consultaron a mí, ¿te llevamos en la camioneta? Vamos en la camioneta.
Nunca perdió el conocimiento, ¿verdad, diputado?
¿Cómo?
Nunca perdió el conocimiento.
No, nunca perdí el conocimiento. Entonces yo le digo, sí, vamos, porque, yo no soy médico de humanos, pero soy médico de animales, así que sé de lo que se trata y de lo importante que son los minutos que transcurren. Y bueno, así fue, arrimaron la camioneta al escenario, me cargaron entre varios.
¿Diputado?
Y en la caja de cargas de la camioneta, porque yo soy una persona de porte bastante importante. Y bueno, y en esas condiciones salimos primero hacia una sala de primeros auxilios que está ahí a, no sé, 30 metros del lugar del hecho, para ver, digamos, si había la posibilidad de trasladarme en una ambulancia, cosa que fue imposible porque el puesto estaba totalmente cerrado y, bueno, no había ninguna ambulancia. De ahí nos dirigimos hacia la ruta 14 desde Tapebicuá, y de ahí por el recorrido de la ruta 14 hasta el ingreso a Paso de los Libres, donde nos sale a recibir la ambulancia que ya nos iba a buscar desde el Hospital de Libres.
Un segundo, diputado. Estamos hablando con el diputado Miguel Arias, ¿eh? Seguimos avanzando en el tema.
Yo quiero, Dani, y diputado, buen día, que también me alegro mucho de escucharlo tan bien. Quiero volver a ese segundo, antes del momento que usted siente esa explosión en el abdomen, como describió el balazo. ¿Cuánta gente había?
Era un acto muy chico. Tardicuá es una localidad muy chica, muy pequeña. Y muchas, digamos, la mayoría de la gente de Tapebicuá no participa masivamente de los actos, y éramos más libreños que tapebicuaseños, así que no seríamos más de 50, 60 personas, pongámosle como una exageración. Ese era el marco de público que había, que estaba dispuesto en una media luna frente al escenario, pero con un espacio muy grande entre el escenario y el público. Digamos, relativamente muy grande, 10 metros hasta la primera línea de público. Uh-huh. Y el público tenía ralos, digamos, tenía partes donde no era compacto, por la misma cantidad de la que estamos hablando, ¿no?, de personas. Uh-huh.
La pregunta, por supuesto, que todos nos hicimos desde el comienzo, primero, si esto tenía relación con la política, y si esa bala, finalmente, después de algunas semanas, ¿usted piensa si estaba dirigida a usted o a alguien en particular, o pudo haber sido a cualquiera de los que estaban afuera? Ahí arriba, quiero decir, en el escenario.
Bueno, yo no puedo sostener, digamos, en base a los elementos que existen en la causa todavía, de que esto sea un atentado político así con esa palabra. Lo que sí, digamos, tenemos que referirnos al contexto. Estábamos en un acto político. Éramos la oposición. Estábamos presentes en una localidad donde el oficialismo es gobierno desde hace muchos años, y estábamos disputando con muchas posibilidades el cambio de manos del municipio. Sin emitir ningún juicio de valor al respecto, el contexto, yo soy una persona política, el contexto es absolutamente político, digamos, es decir, del hecho en sí, de dónde ocurrió el hecho en sí. Después la investigación irá dilucidando cuál fue el móvil y todas esas cuestiones que todavía no sabemos ni tenemos elementos para tener una posición fijada.
Uh-huh. ¿Y qué le dijeron justamente de la... No sé, usted salió del hospital hace algunos días, un par de días, horas. ¿Le dijeron algo desde el Ministerio Público, la gente que está investigando? ¿Se comunicaron algunas últimas novedades?
No. Yo tengo, digamos, novedades continuamente a partir de mi abogado, el doctor Rodrigo Nenda, que nos constituimos en querellantes, ¿no es cierto?, en la causa, y estamos aportando y cuidando todos los detalles dentro de la causa, porque el interés superior aquí es que esto se llegue a esclarecer completamente. No quiero un culpable exprés, sino que lo que quiero es que se haga justicia. Digamos, independientemente del que el damnificado principal, y que todavía tengo el proyectil adentro de mi cuerpo, soy yo, no es una cuestión personal, yo no quiero que se haga justicia por mí, sino porque esto es un hecho que, si no se esclarece, sí pasa a ser un hecho gravísimo desde lo político.
Ahora, uno piensa dos cosas, ¿no? Primero, que si usted era el destinatario de esa bala, hubiera sido un blanco mucho más fácil cuando usted estaba de pie, hablando en el escenario. Y posteriormente, la misma señora Gloria Pared, lo dijo públicamente, que esa bala iba dirigida a ella, con lo cual es un elemento fundamental a la hora de dar testimonios. ¿El por qué piensa eso, la señora Pared?
Sí, a ver, yo no puedo ponerme, digamos, en el pensamiento y en la cabeza de la compañera Gloria, porque es imposible, digamos, y no sé por qué ella pensará lo que piensa y dijo lo que dijo. Lo que sí yo puedo decir que sí, coincido con usted en cuanto a que yo soy una persona que mido 1,89 m, que, digamos, soy muy robusto, y en todo momento yo me desplacé arriba del escenario, fui hacia la punta del escenario, que era la parte, digamos, más externa, digamos, del escenario, y ahí era el blanco perfecto, ¿no es cierto? Es decir, estaba de pie sobre una tarima de 1,50 m aproximadamente, imagínense. Digamos, ahora, elucubrar sobre si la bala iba para mí, no iba para mí, no sé, es una percepción, es una idea que uno puede tener, pero de ninguna manera uno puede tener la certeza, ¿no? Podría haber sido para otro de los asistentes, para otro de los que estuviese ahí arriba del escenario, como podría haber sido tirar al voleo también y al grupo, digamos.
¿Es trascendente?
Vamos a saber seguramente algún día si la investigación prospera.
Diputado, ¿y es trascendente o no que efectivamente haya habido gente de Paso de los Libres, además de lugareños de Tapebicuá? ¿También eso está confirmado?
No comprendería la pregunta.
¿Que hubo gente de Paso de los Libres?
Sí, sí, sí.
¿Es cierto? Forma sí. Parte también del público que estaba cercano, ya que se estipuló que el balazo habría sido disparado desde 5 a 7 o a 11 metros más o menos, es decir, parte del público. Digo, le pregunto, bueno, ¿es significativo o no que haya habido gente de Paso de los Libres? ¿Podría estar también dentro de la investigación?
No, lo que yo quiero dejar bien claro con respecto a eso, que esa es una primera hipótesis que surge a partir de la investigación policial, que es una hipótesis, digamos, manejada por la policía en un primer momento, que surge a partir de datos inexistentes. No hay pruebas que avalen de a cuántos metros fue el disparo, que fue desde adentro del predio. No hay ningún elemento en la causa que acredite eso. Entonces, yo creo que el primer error es que se centre toda la investigación en esa primera hipótesis, a mi criterio, absolutamente descabellada, y después lo voy a explicar por qué. Y se dejen de prestar atención a todas las otras posibles hipótesis que ustedes saben que el transcurso del tiempo, el transcurso de las horas, de los días, con respecto a la posible recolección de pruebas y evidencias, se va deteriorando la posibilidad, se va achicando la posibilidad de que se llegue a buen fin, digamos. Se perdió un tiempo precioso atrás de la hipótesis menos probable, menos lógica.
¿La bala está en su cuerpo todavía?
Sí.
¿No hay posibilidades de extraerla, o sí?
No hice mayores consultas médicas acerca de la posibilidad de extraerla. Digamos, la cirugía a la que fui sometido inmediatamente después del balazo, consideró que era mejor dejar la bala alojada allí. Está alojada en un lugar muy delicado, está entre la arteria aorta abdominal y la vena cava abdominal, a milímetros de una de las vértebras. Se prefirió dejarla en ese lugar, digamos, que no implica ningún riesgo para mi salud, y bueno, en ese momento ese fue el criterio de los médicos. Habría que averiguar si hay posibilidad de extraerla de alguna manera, ¿no?
Algunos sostienen también versiones que cruzaron estos días que podría ser una cuestión interna, dentro del mismo Partido Justicialista, de gente que está transitando justamente el frente de todos, y otros que no en este momento. ¿Puede haber algo de eso?
Yo le agradezco muchísimo la pregunta, porque ese es un tema fundamental y es uno de los justificativos que yo tengo para creer que la hipótesis más descabellada es esa, digamos. El grupo de gente que fue de Paso a los Libres, que fue la mayoría del público que había, esa es la verdad pura, es gente con la que yo vengo trabajando hace más de 4 años, como mínimo hace más de 4 años, con algunos mucho más, por supuesto, pero digamos, con los que menos he trabajado, vengo trabajando hace 4 años y medio. Realmente yo soy una persona, y lo pueden averiguar Paso de los Libres, con quienes me conocen, desde mi partido, desde los partidos contrarios, digamos, por llamarlo de alguna manera, y van a saber que yo soy una persona cero conflicto, soy una persona que no genero ningún tipo de conflicto, al revés, soy una persona generadora de congruencia, de confluencia de distintos sectores. Siempre estoy aportando a ese interés general, que es lo que a mí me interesa, el interés colectivo de formar, ¿no es cierto?, una fuerza política. Digamos, no hay ninguna posibilidad de ninguna disputa política, porque a lo largo de mi vida política yo he dado muestras sobradas de que yo tengo el renunciamiento constantemente en la mano preparado.
No, ese es un dato, diputado, discúlpeme, ese es un dato recontra confirmado, es así como usted lo dice. Toda la gente dice, efectivamente, que tiene un perfil tan bajo y de cero confrontación que es imposible dudar de esa circunstancia. Lo que yo decía es que, de pronto, una confrontación interna puede hacer pensar que esa bala iba dirigida a la persona que estaba hablando o al candidato intendente que estaba al lado suyo, no a ustedes, justamente.
No, absolutamente no. Nosotros veníamos trabajando con la gente que digamos, que eran los candidatos de Tapia Vicuada desde hacía varios días, meses, no puedo precisar eso, pero veníamos trabajando porque creíamos que era un equipo competitivo para la elección, y veníamos trabajando en forma de, digamos, yo mezclo muchísimo la política con la amistad, con las relaciones personales, y realmente era una cuestión absolutamente armónica, donde no había ningún tipo de diferencia.
O sea,
por eso digo, porque yo soy el principal damnificado, entonces, ¿no?
Entonces
yo soy el primer interesado en saber quién fue.
Está bien.
Y si yo tuviese la mínima sospecha que uno de los míos, que uno de los de mi lado, fue el que apretó el gatillo, pero no tengan la menor duda de que sería el primero en salir a denunciarlo.
Uh-huh.
Pero yo no puedo salir ni siquiera a dejar que esta versión cobre fuerza, porque realmente es ridícula de todo punto de vista. Todo ese grupo que estaba sentado en el escenario y todo ese grupo que estaba como público, estábamos mancomunados en un objetivo común y con un grado de acercamiento personal, pero que por ningún motivo hace pensar en otra cosa.
O sea que, haciendo una síntesis, usted tampoco tiene bien claro por qué pasó lo que pasó, pero sí está en condiciones de descartar por lo menos dos hipótesis, que tiene que ver con una cuestión interna y que el disparo haya venido del público.
Absolutamente, yo eso es lo que creo. ¿Sabe por qué? Porque no sé si ustedes recuerdan hoy, ¿no?, durante mi alocución, durante lo que estuve conversando con ustedes, que yo dije que el discurso de la candidata a viceintendente había decaído mucho y que eso hizo con que la batucada que estaba presente hubiese estado en silencio, esté en silencio, que el público se calle, que el público no aplauda, que el público, es decir, era solamente la voz de quien estaba hablando lo que se escuchaba en el predio. Imagínense un disparo a 10 metros, lo hubiésemos escuchado, lo hubiese escuchado las 50, 60 personas que estábamos ahí. Nadie escuchó nada, yo no escuché nada, es decir, a mí me pareció una cosa rarísima lo que me pasó, porque yo decía, ¿y esto de dónde salió? Digamos, entonces, por ese lado, yo estoy absolutamente tranquilo que el disparo no provino de ahí. Por supuesto, debemos ser, digamos, si hay una regla de oro dentro de la investigación, es que ninguna hipótesis puede ser dejada de lado. Ninguna hipótesis puede ser, digamos, de ipso facto, no, esto seguro que no ocurrió. Ahora, es la más descabellada, es la más ilógica, y a mi criterio no es lo que ocurrió.
Varias veces hizo referencia a usted el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, ayer mismo, en el cierre de campaña, y hasta entiendo que lo llegó a visitar en el propio hospital, ¿verdad?, donde estuvo internado.
Sí, me fue a visitar previo a mi alta en el hospital de Cura.
¿Lo llamó el presidente?
No.
¿Usted está todavía en la ciudad de Corrientes, no, diputado?
Sí, estoy en cercanías de la ciudad de Corrientes.
¿Todavía no tiene fecha para el regreso a Paso de los Libres?
Supongo que la semana que viene volveré a Libres, sí.
Claro.
¿Usted tiene que hacer control semanal, cada 10 días? ¿Cómo sigue eso?
No. Digamos, tengo que el día lunes seguramente me van a retirar los puntos de la herida quirúrgica, digamos, que que es bastante extensa, y yo creo que a partir de ahí ya quedo liberado para volverme a pasar libre. Inclusive no estoy con ninguna medicación específica ni nada relacionado con el tema quirúrgico en sí, digamos, o sea, la estoy haciendo casi vida normal.
Bueno, diputado Arias, gracias por estos minutos, de verdad. Aquí me dicen y me preguntan si se quedó con miedo de seguir en la política.
No, absolutamente. Si acá mi familia me está sosteniendo para que no salga ya a meterme de vuelta en este último tramo hacia las elecciones del domingo. Así que no, absolutamente eso. Y bueno, algo que quiero agregar, si ustedes me permiten.
¿Cómo no?
Que a partir de la querella, a partir del aporte de los peritos de la querella, a partir de las investigaciones que están llevando adelante también las fuerzas federales, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, hoy seguramente se van a incorporar nuevos elementos a la causa.
¿Desde dónde?
¿Desde dónde?
¿Desde qué lugar? ¿Fuerzas Nacionales o Justicia Provincial?
No, siempre en la Justicia Provincial, la que está llevando adelante
está
esta cuestión es la Fiscalía del caso, donde lleva la Fiscalía de...
¿Se van a incorporar más elementos, decía?
Se van a incorporar más elementos que seguramente van a dar sustento a nuevas hipótesis. A nuevas hipótesis que, agrego como comentario, lamentablemente se perdieron tiempos preciosos mirando solamente una posibilidad.
Lo último, ahora sí le pido una brevedad en la respuesta, si es posible. ¿Cuál cree que fue, o de dónde provino la bala, o cuál cree que fue el móvil de esto que sucedió allí en Tapebicuá? Usted descartó varias cosas.
No lo puedo saber, digamos. No tengo elementos como para y no quiero ser lo irresponsable que se fue, que fue cierta gente, digamos, que salió a decir la hipótesis es esta, y fue de acá adentro, y fue de 10 metros, yo no puedo salir a decir lo mismo. Yo salgo a decir, soy respetuoso de la justicia, espero los tiempos de la justicia, confío en la justicia y estoy esperando que la justicia me dé esa respuesta que usted me está pidiendo.
Arias, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
El diputado Miguel Arias.